Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Camacuá.
Un saludo para todos, bienvenida Irene. Hay 11 grados hasta ahora en la ciudad de Montevideo, pero una niebla
intensa.
Nunca vista en lo que va del año. Tenemos un gran ventanal que da la Rambla y está tremendo.
Y no estaríamos viendo a la Rambla.
No se ve el agua, se ve simplemente unas palmeras difusas y más nada.
Exactamente, vamos al contenido de lo que va a ser el programa del día de hoy. Vamos a tener nuestro habitual resumen de noticias de la jornada y más tarde vamos a estar con una delegación de jóvenes. Van a estar dos compañeros de la Comisión de Jóvenes, incipiente Comisión de Jóvenes de AEU, y otro compañero en representación del Departamento de Jóvenes del PICNT. Y más tarde vamos a tener una ampliación de una noticia, una invitación más bien a una actividad que se va a desarrollar el próximo 19 de junio, que vamos a andar.
Tiene que ver con Artigas y con la casa de Artigas.
Exactamente.
La casa donde nació el prócer, que hoy en día hay algo que no debería haber. Pero ellos lo van a explicar. Son Dari Mendiondo y Jorge Musi, dos de los responsables de esta comisión. Van a explicar de qué se trata esto, por qué es un problema que en la casa natal de Artigas no haya nada que tenga que ver con él. Y bueno, ¿qué se va a desarrollar este domingo?
Exactamente, la importancia de memoria histórica que se plasma en la ciudad. Vamos, sin más preámbulos, al resumen de noticias de la jornada.
Vamos.
Resumen y actualización de noticias.
El juego de la Oca.
El sábado 11 de junio, el pasado sábado, un grupo de 200 trabajadores y sus familiares bailaron en una fiesta celebrada en la cooperativa bancaria con motivo del cumplimiento de los 18 años de la Comisión Representativa de Oca.
El 12 de junio de 1998 había tenido lugar la asamblea que resolvió la incorporación de los trabajadores de esa financiera a EU. Y se inició entonces una lucha que obtuvo sus primeros frutos con la consecución de un convenio colectivo tras años de arbitrariedades y discrecionalidad patronal.
Transcurrido el tiempo y el mutuo acostumbramiento al diálogo, se llegó a mantener una relación madura entre las partes. Hoy las conquistas alcanzadas en Oca son una referencia para toda la rama de las administradoras de crédito.
Cuesta abajo.
El Producto Bruto Interno del Uruguay descendió 0,5% en el primer trimestre del 2016, con respecto al mismo periodo del año pasado.
Según detalló el informe de cuentas nacionales del Banco Central, la caída se debe al desempeño negativo de la mayoría de los sectores de actividad, a excepción del transporte, almacenamiento y comunicaciones, y suministro de electricidad, gas y agua.
Pruebas van, pruebas vienen.
El Ministerio del Interior desestimó las aparentes pruebas que muestran el episodio sufrido por una joven sobre un ómnibus de CUTSA.
El gobierno indicó que por problemas técnicos no pudo acceder a los documentos que evidenciarían el hecho, que la empresa CUTSA no colaboró, como fue dicho, y que las presuntas denuncias sobre la práctica de drogar pasajeros no están confirmadas.
Por su parte, la joven implicada confirmó esta tarde todo lo sucedido y narró su vivencia. Yo me conozco y conozco mi cuerpo. Sé cuando me mareo y ese mareo no era normal. Era un mareo raro, confesó en el programa Viva la Tarde.
Camacuá y Reconquista.
Paz y amor.
Según el Índice de Paz Global, Uruguay es el segundo país más pacífico de Latinoamérica y el número 35 del mundo. En América Latina, solo Chile está mejor ubicado.
El país que está primero en el ranking de todo el mundo es Islandia. Los tres parámetros que mide este índice son militarización, sociedad y seguridad y conflictos domésticos e internacionales.
La propia financiación.
Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo coloca a Uruguay como el país en el que las empresas utilizan en menor medida el sistema financiero para financiar sus proyectos.
Uruguay aparece en el primer lugar de una lista de 15 países relevados de la región con una proporción de activos fijos financiada con ahorros superior al 70%. Más abajo le siguen Argentina, Bolivia, México y Paraguay. El último lugar lo ocupa Colombia con un porcentaje cercano al 45%.
Panama Papers.
La comisión del Senado, que estudiará con fines legislativos la información divulgada a raíz de los denominados Panama Papers, se reunió en la jornada de hoy. de ayer, debí decir. La comisión definió que su presidente será el Frente Amplista Rubén Martínez Huelmo y su vicepresidente el nacionalista Jorge Sarabia.
Según informó La Diaria, la comisión definió que citará autoridades de la Dirección General Impositiva, del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Secretaría Antilavado y eventualmente a estudios jurídicos y cátedras universitarias.
Además, durante la reunión, según consta en la versión taquigráfica, se hizo referencia a la nota presentada por el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, en la que niega su participación en una sociedad offshore panameña y ofrece excusarse de integrar la comisión por estar involucrado, lo que el resto de los legisladores consideró innecesario.
Peñarol, desinteligencia.
Este martes, la jueza Ana de Salterain procesó a tres hinchas de Peñarol que participaron el domingo de noche en los desmanes por 18 de julio, durante los festejos por la obtención del campeonato uruguayo.
Los tres fueron procesados por el delito de hurto consumado, ya que saquearon una tienda y se llevaron maniquíes. Pero como eran primerizos, no fueron a prisión, sino que serán penados con tareas comunitarias.
Por las buenas o por las malas.
En Francia ya son 42 los detenidos por las manifestaciones en contra de la reforma laboral que está llevando a cabo el Parlamento.
Este miércoles, según detalla el diario El Mundo, cientos de encapuchados se enfrentaron hoy a las fuerzas de seguridad y además de las decenas de detenidos, hubo desmanes en París y destrozo de vidrieras y comercios.
Hacemos la primera tanda en Camacuá de Reconquista y ya seguimos con la entrevista central.
Solo con verlo, no necesito sino abrazarte para sentirlo. Y ya no tengo que esperar para saberlo. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Sonrisa y de tu alegría. Para más, amarte toda una vida. ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Del amor es amor, es amor, es amor, es amor.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Amigos de AEBU, les habla Gustavo Ripa y quiero invitarlos para el próximo viernes 17 a las 21 horas en la sala Camacuá a un concierto que estaré dando compartido también con el gran maestro Horacio Di Llorio en el ciclo de música instrumental. Se pone muy lindo, estuve en los conciertos anteriores y la verdad que es una sala hermosa. Por lo tanto, los invito, los espero, ojalá puedan ir. No tengan miedo del frío porque el ambiente se pone calentito con la música. Voy a estar tocando algunas versiones nuevas y algunas otras correspondientes a mis tres discos como solista. Bueno amigos, entonces un gran abrazo y los espero el próximo viernes a las 21 horas.
Seguinos a través de Twitter, @RadioCamacuá. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Even after all the murdering, even after all your suffering, so you know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, I'll let you go on, sir. It's the order of the day. And I'll let you believe, sir. It's the order in this society.
La entrevista central.
You know I love you so.
Comenzamos el segundo bloque de Camacuá Reconquista con la entrevista central, en la cual nos visitan tres jóvenes, dos de la incipiente, como les contábamos y ahora vamos a profundizar, Comisión de Jóvenes de AEBU y un representante del Departamento de Jóvenes del PITCNT. Bienvenidos.
Bienvenidos, muchas gracias, perdón, eso me debí decirlo, pero no importa. Gracias por la invitación, buenas tardes a la audiencia de Radio Camacuá, a los compañeros que nos invitaron.
Estamos con Neri Marcet, Daniel Fernández, como les decía, de AEBU, y con Agustín Artigas, del Departamento de Jóvenes.
Seamos precisos, ¿jóvenes cuánto? ¿Qué edad tienen?
Yo soy Neri, por las dudas. Tengo 26 años.
No se dice la edad.
Yo soy Daniel, tengo 25.
Todavía somos jóvenes, por eso la decimos.
Y yo soy Agustín y tengo 24.
Pero escuchame, no se va a poder decir la edad con
en
esa
escalera.
Edad.
Bueno, comencemos contando un poco, ya que estás, Neri. Contanos sobre la Comisión de Jóvenes de AEBU, que nos contabas que está en formación, han hecho algunas actividades. Contanos en qué están ahora.
Sí, es verdad. En este momento estamos tratando de planificar a futuro próximo, en un par de meses, de AEBU, para que puedan integrarse a la comisión y al trabajo que todavía estamos realizando de a poco, pero firme. Y bueno, la idea un poco es generar algo interesante y bueno para que todos los compañeros puedan venir y apropiarse de alguna manera del espacio de participación que tenemos, porque creemos que tenemos mucho para aportar a nuestro sindicato, así que estamos un poco en eso en este momento.
¿Hay algún límite de edad para integrar la Comisión de Jóvenes? ¿Se marcó eso?
En realidad no lo hemos hablado entre los compañeros, creo. Mi opinión personal es que creo que joven es de espíritu, así que creo que el aporte de todos los compañeros es valioso, jóvenes o no, y creo que estamos bastante abiertos a recibir una mano de cualquier compañero afiliado de AEBU, y afuera de otros compañeros de otros sindicatos también, porque hay instancias para integrarse y creo que la edad no es un problema, por lo menos.
¿Y qué fue lo que los impulsó a crear la Comisión de Jóvenes?
Bien, en realidad eso era un debe bastante grande en nuestro entender, que para el colectivo de AEBU, que no tenía justamente una instancia de formación y de agrupación de los jóvenes en cuanto a la militancia, al inicio en la militancia sindical. Y por ese lado nos surgió la preocupación, también por el hecho de tener un plan de recambio, por decirlo de alguna manera, de los compañeros más mayores que bueno, eventualmente van a ir dejando sus puestos en la militancia, en la dirección del sindicato, y bueno, necesitamos tener compañeros formados para asumir esas tareas.
¿Es AEBU un gremio tirando a veterano en general?
En la realidad que hemos visto es al contrario. Mirá. O sea, lo que oportunamente se llamó los nuevos sectores, que básicamente vienen a ser las nuevas empresas adheridas a EU, lo que son administradoras de crédito.
Todo lo que no son bancos.
Todo lo que no son bancos, que bueno, fueron ingresando posterior a la creación de EU y más reciente en el tiempo. La mayoría de los funcionarios, de los trabajadores, son bastante jóvenes. Es más, me atrevo a decir, sin un resultado de análisis sobre la mesa, en que la mayoría incluso son mujeres jóvenes. Y bueno, esa es un poco la realidad que nosotros vemos desde del día a día, ¿no?
Pero eso no se refleja en la dirigencia o por lo menos en los cargos de decisión.
Realmente es acertada la visión, sí. Y bueno, justamente no es algo contra lo que luchemos puntualmente, porque no es lo que tenemos planeado como jóvenes, ocupar los lugares de dirección porque sí, sino que justamente, como les comentaba al principio, básicamente es empezar a formarnos entre todos para ir teniendo recambios, justamente, pues esa es una de las mayores preocupaciones.
Es interesante ese tema porque tuvimos hace unas semanas a el Purreta Antoñaza, que bueno, su participación en este momento es en el Consejo de Jubilados y bueno, y es senador de la República además.
Sí.
Y él hacía como este reclamo, ¿no? De que él, desde su visión, quería ver más jóvenes participando y quería la necesidad de que vinieran más jóvenes a EU, decía en su momento. ¿Ustedes por qué creen que puede estar limitada la participación de jóvenes? ¿Qué le podría faltar para que sea un espacio de participación más atractivo para los jóvenes?
Yo creo que hay algunas cosas. Me parece que particularmente una de las cosas que también ha pasado en EU, que los nuevos sectores que mencionaba Daniel recién, se han integrado hace relativamente poco en AEU, y creo que el proceso de formación de dirigentes y del trabajo y la organización sindical es una cosa que se construye muy lentamente y de a poco, y creo que eso ha sido condición de que, por la realidad, que capaz que del personal bancario el perfil sea de gente que ya es mayor y no ha habido un recambio, porque quizá ha habido también una política en los bancos, en las empresas que estaban en EU, de que no había mucha gente joven. Eso creo que es una realidad. Creo que el atractivo que hay hoy en día es que hoy en día sí hay un contingente importante de afiliados jóvenes, que a veces, por también esta cuestión de que son nuevos sectores que se han integrado, están un poco capaz alejados de la realidad del sindicato, de AEU, como puede estar capaz un empleado que ya tiene en su gremio, en su empresa, una tradición gremial distinta al del nuevo sector. Y creo que en ese sentido hay un montón de compañeros que conocen la herramienta sindical, que se están integrando a trabajar, y a veces lo que no se conocen son los espacios de participación que pueden haber, o a veces cómo funciona EU acá adentro. Entonces, bueno, la idea creo que de la comisión es justamente generar que los compañeros jóvenes se integren, sabiendo de primera mano cómo funciona el sindicato, cómo funciona EU, aprovechando también la historia de nuestro sindicato y la organización, que es bastante sólida, para poder integrarnos de la mejor manera posible a la militancia, y sobre todo para poder apropiarnos también de un espacio que es nuestro como afiliados, y bueno, y desde una perspectiva joven que también es necesaria, desde un lenguaje joven que también es necesario, porque justamente la realidad de lo que hablábamos hoy es que, y lo que hablaba Daniel también, ¿no?, de que hay un contingente importante de compañeros jóvenes y capaz que a veces los dirigentes, quizá por un tema de lenguaje y quizá una diferencia generacional evidente, tienen dificultades capaz para llegar a esa población. Entonces, bueno, un poco la idea de nosotros es tratar de integrar, de sumar a todos esos compañeros, y también porque queremos que desde la juventud también hay cosas para aportar, y todo suma, ¿no?
Y vos, Agustín, capaz que tenés una visión más general desde el Departamento de Jóvenes. ¿Cómo ves eso?
Sí, primero, antes que nada, agradecerle el espacio. Yo creo que es un poco de lo que decían los compañeros, y además de otros factores, ¿no? Neri, por ejemplo, hablaba de la banca oficial. Yo, por ejemplo, pertenezco a un sindicato que es la COFE, donde es el sector estatal, y durante años no hubo ingreso de personal jóvenes. No ingresaban funcionarios al Estado, y eso generó que la masa de afiliados de la COFE y, por ende, la masa de trabajadores sea una masa de gente avejentada, que tiene sus prácticas, sus formas de concebir el movimiento sindical, su forma de militar, que en esta nueva ingreso a partir de la asunción de los gobiernos progresistas, en donde se dio un ingreso de mayormente de funcionarios jóvenes, bueno, genera algún tipo de rispidez entre esta perspectiva más joven que viene desde cero a militar y aquellos que ya tienen algún trajín en el movimiento sindical. Pero además hay un aspecto que no podemos obviar, que es el aspecto cultural de la sociedad en la que vivimos. Vivimos años de regularización, de neoliberalismo, de la cela tuya, el saberse quien pueda, y donde las organizaciones colectivas de alguna manera sufrieron este tipo de fisuras y fracturas, en donde aquellos compañeros que capaz que tenían las ideas y las convicciones un poco más claras se quedaron a defender las trincheras, y aquellos compañeros jóvenes no se acercaban a las estructuras. Y bueno, creo que la estrategia está en repensar este movimiento sindical sin perder las bases ideológicas, ni mucho menos, pero sin acercar la herramienta a los trabajadores y especialmente a los trabajadores jóvenes. Una de las cosas que vemos, lo decían los compañeros, es hay una gran masa de afiliados jóvenes en muchos sindicatos, hay uno, podemos nombrar por ejemplo FUESI, pero después eso no tiene su correlato la dirección, ¿no? La dirección, por ejemplo, en su mayoría son gente de avanzada edad, de 50 para arriba, de 45 para arriba, y que en la conducción misma genera hacia dónde va, hacia qué camino transita el sindicato, genera algún tipo de conflicto interno producto de que son visiones diferentes. La clave y la estrategia está en cómo acercar la herramienta sindical a los nuevos trabajadores. Y bueno, creo que este tipo de espacios de comisiones de jóvenes, del departamento de jóvenes, pueden ser una de las herramientas de que los compañeros se apoderen y se empoderen de alguna manera de la herramienta.
¿Y qué relación tiene, cómo articula el Departamento de Jóvenes del PCHT con los jóvenes de cada sindicato en particular?
Sí, en el departamento participan por general 2-3 compañeros representantes de cada sindicato. En su mayoría los sindicatos que participan es porque tienen comisiones de jóvenes instaladas, pero otros no, simplemente envían referentes que consideran que son jóvenes y bueno, y van a participar. Y el relacionamiento es en apoyo continuo a la construcción de los espacios de militancia y en el ida y vuelta de enriquecimiento mutuo, ¿no? De trabajar en conjunto, de decir, bueno, los compañeros de EBU están hoy por hoy embarcados en un trabajo de la conformación de su comisión de jóvenes. En el departamento de jóvenes hay comisiones de jóvenes formadas en varios sindicatos que ya tienen experiencia, que tienen trajín, que tienen de alguna manera el trabajo ya hecho. Es mutuo y recíproco de que los compañeros trabajen en conjunto y decir, bueno, los compañeros del departamento le dan una mano a los compañeros de AEBU en la conformación de la comisión. Y después ni que hablar en la lucha sectorial de cada uno de los sectores de la rama de actividad. Yo le contaba a la compañera antes de empezar, este es un año clave en algunos sectores y el departamento definió como estratégico justamente acompañar la lucha de esos sindicatos a través de sus comisiones de jóvenes.
Bien, y es interesante esto que planteabas, cómo se va dando un formato distinto a la participación de jóvenes a la interna de los sindicatos. En el caso de AEBU, recientemente además participaron en una instancia en Argentina y están representando a AEBU en UNI. Contanos, Neri, un poco más sobre esto.
Bueno, sí, justamente UNI es una de las... Lo conversamos en otra oportunidad hace pasada, poquito, sí. Ahí va. Es una instancia donde también los jóvenes a nivel de América Latina, a nivel global, están organizados, y también es una instancia donde AEBU tiene participación orgánica, y es un espacio de participación que tenemos los jóvenes, que también creemos que es necesario e importante cada vez hacerlo más propio para nosotros y para todos los compañeros que por ahí están interesados en participar también, ¿verdad? O sea, no solamente tenemos la necesidad, creo, de aportar a nuestro sindicato, sino también tenemos los espacios de participación que no es que no los aprovechemos, pero capaz que no hemos logrado todavía la organización suficiente como para decir, vamos con todo a participar acá. Creo que también es lo que a veces nos puede pasar con los compañeros del departamento del PCNT, que hace relativamente unos pocos meses que yo personalmente estoy participando, Daniel hace más, yo sé que hace tiempo que está participando, en UNICI hace más tiempo que estoy participando. Entonces un poco es integrar y organizarnos todos los espacios de participación que tenemos como jóvenes, para tener una participación organizada, ¿no?
Y ya que Daniel está hace más tiempo ahí en el PCNT, ¿cuánto te aporta estar en contacto con jóvenes de sindicato que ya tienen comisiones de jóvenes formadas para aplicarlo a la experiencia de AEU?
Sí, en realidad muchísimo. Desde ver las distintas realidades y formas de organización y cómo se va dando en el transcurso del tiempo. De ahí en adelante, digo, todo. Como ya lo decíamos al principio, la comisión de jóvenes recién este año la empezamos a conformar efectivamente, y bueno, los primeros pasos que vamos a seguir, que justamente me refieren a hacer una convocatoria masiva de invitación a participar activamente al resto de los jóvenes de AEU. Entonces un poco por ahí, o sea, el puntapié inicial es como que ya tenemos un poco de camino andado en el sentido de que conocemos otras comisiones de jóvenes que ya están más avanzadas, mucho más organizadas, más activas. Y bueno, nutrirnos de esos primeros pasos claves para tener una comisión de jóvenes organizada, activa.
¿Y se pusieron un plazo, una fecha para la convocatoria?
En realidad todavía no tenemos definido. Tenemos algunas actividades que ya hemos hecho, que después lo vamos comentando. Pero de momento todavía no, estamos organizando un poco de qué va a tratar las temáticas, justamente para que sean atractivas, todo el tema del lenguaje, de cómo llegar a los compañeros.
Y cuéntenos de las actividades ya realizadas.
Bien. En primer lugar, yo individualmente participaba del departamento de jóvenes, justamente con la preocupación que compartíamos con algunos otros compañeros que, bueno, desde el inicio no pudieron integrar el departamento. Entonces, individualmente estaba participando allí desde más o menos mediados del año pasado. Y bueno, al final del año pasado, de las actividades del departamento de jóvenes del PCNT, lo que hicimos fue, a modo de resumen un poco, un activo que, bueno, es una especie de reunión abierta, digamos, una convocatoria a todos los jóvenes, un activo nacional donde bueno, se discutieron las actividades que se llevaron a cabo a lo largo del año, y bueno, y más o menos se propuso por dónde caminaríamos las distintas comisiones de jóvenes en este año. Entonces, en esa convocatoria nos sumamos varios compañeros jóvenes de acá de AEU, y desde allí nos planteamos bueno, la conformación efectiva de la comisión. Y bien, esa fue, digamos, la primera actividad propiamente dicha. Después de eso, con el tema de, lamentable, obviamente, de los desastres naturales que hubieron en la zona de Dolores puntualmente, pero más en el litoral también, fue la primera convocatoria por solidaridad puntualmente, que es lo que caracteriza el movimiento sindical, donde varios compañeros de AEU, ¿no?, pero de todo el movimiento sindical, participamos de lo que fue la primer brigada solidaria Pepe de Lía, que organizó la central en pro de ayudar en lo que estuviera a nuestro alcance en la reconstrucción puntualmente de Dolores, en lo que participamos nosotros, pero bueno, después han habido otras brigadas.
¿Qué fue lo que hicieron allá en Dolores puntualmente?
En Dolores puntualmente hicimos el segundo paso en la reconstrucción de la ciudad, que fue abordar las casas que estaban más dañadas, sin llegar a las que estaban en peligro de derrumbe propiamente dicho. Y bueno, ayudar a las familias a limpiar, a organizar un poco lo que había sobrado después de todo el tema del huracán que pasó por allí. Y bien, fue básicamente eso, o sea, tratar de ayudar a limpiar la ciudad, las zonas afectadas, para después dar paso a todo el relevamiento de las necesidades más primarias.
Bien, y continuando, ¿qué es lo que se viene ahora hacia adelante en ambos espacios, de parte de la Comisión de Jóvenes y del Departamento?
Bueno, a nombre de la Comisión de Jóvenes de AEU, próximamente esperamos poder definir la fecha y realizar la convocatoria, que bueno, la radio es uno de los elementos donde esperamos que se comunique, para poder convocar a todos los compañeros jóvenes, jóvenes de edad y jóvenes de espíritu, para que se arriben y participen y aporten y también den su voz. Esperamos próximamente poder realizar esa convocatoria.
Bien, y en el caso del Departamento de Jóvenes, ¿tienen alguna actividad?
Sí, nosotros a principio de año nos definimos, entre otras cosas, como ejes prioritarios, trabajar especialmente el vínculo con aquellos sindicatos que este año tenían luchas especiales respecto, por ejemplo, a los consejos salarios. Específicamente aquellos sindicatos donde hay de sectores donde se emplea mayormente la mano de obra juvenil. Y bueno, tenemos el caso de los compañeros de la FUESI, que van a ingresar en julio alrededor de 600.000 trabajadores a la ronda de consejos salarios.
FUESI es comercio y supermercado. Servicio.
Sí. Ahí va. Y en el caso de la construcción, más hace creo que el mes de septiembre, bueno, hemos definido como prioritario acompañar esas luchas. A principio hicimos un taller sobre tercerización. Otra de las perspectivas que tenemos para trabajar este año es el vínculo con la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT. Tenemos planificado hacia el mes de julio y agosto una gira en el por varios departamentos con objetivo de hacia fin de año poder realizar cursos regionales de formación sindical para jóvenes y luego un encuentro nacional acá en Montevideo. Y ahora lo inmediato que tenemos es el día de mañana, en conjunto con la Comisión de Jóvenes de COFE, una charla sobre la ley de salud mental a las 16:30 en la sede de COFE, ahí en 18 de julio y Beiso, donde van a participar compañeros de la Federación de Salud Pública, pero además representantes del Parlamento, del Ejecutivo y de la Asamblea Instituyente por la Salud Mental. Y el jueves que viene, en la sede central de la Central, en el PIT-CNT, una charla sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda, que es otro de los temas que nos preocupó para trabajar este año, que van a participar, bueno, el diputado Oscar Andrade, representante del Plan de Vivienda Sindical, de FUCBAN, de Derechos y bueno, obviamente un compañero de nuestro departamento.
Uh-huh. Nomás por ahí muchas charlas, muchos talleres. Una de las, no sé, ambiciones del joven es formarse.
Sí, ni que hablar, formarse para afrontar las perspectivas del mundo en el cual uno se maneja actualmente y principalmente para atender la dinámica del movimiento sindical en sí, y más en sectores donde se vulneran mucho los derechos de los trabajadores y donde una empresa, como decían hoy los compañeros, multinacional, un día para el otro puede deshacer un sindicato. Y bueno, si en la medida que los compañeros se formen y que entiendan la importancia de la herramienta y cómo enfrentarse a ciertas situaciones, pero además tengan una formación política de la perspectiva de clase, de la importancia de la organización sindical para la clase, es sin lugar a dudas trascendental.
Estuvimos conversando con Neri Marcet, Daniel Fernández, de la Comisión de Jóvenes de AEBU, y con Agustín Artigas, del Departamento de Jóvenes del PIT-CNT. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Camacuare Conquista.
Gracias a ustedes.
Agradecemos la invitación y bueno, esperamos poder volver con novedades pronto. Y extendiendo un saludo también a las compañeras que son pilares fundamentales que no pudieron estar hoy acá, que son Florencia Suárez y Nela Sande, que son compañeras también que están laburando a full con nosotros y bueno, por razones de fuerza mayor no pudieron concurrir hoy acá. Y bueno, esperemos pronto tener alguna novedad.
Bien, estaremos informando entonces de las novedades que surjan. Nosotros ahora nos vamos a una tanda y enseguida regresamos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Amigos de AEBU, les habla Gustavo Ripa y quiero invitarlos para el próximo viernes 17 a las 21 horas en la sala Camacuá, a un concierto que estaré dando compartido también con el gran maestro Horacio Di Llorio en el ciclo de música instrumental. se pone muy lindo. Estuve en los conciertos anteriores y la verdad que es una sala hermosa. Por lo tanto, los invito, los espero. Ojalá puedan ir. No tengan miedo del frío porque el ambiente se pone calentito con la música. Voy a estar tocando algunas versiones nuevas y algunas otras correspondientes a mis tres discos como solista. Bueno, amigos, entonces un gran abrazo y los espero el próximo viernes a las 21 horas.
Escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Vamos a contarles en este bloque de una comisión formada hace algunos años, hace aproximadamente 9 años. Se llama Comisión Pro Solar de Artigas. La componen, entre otros, un par de compañeros de AEBU, varios compañeros de AEBU, pero dos que estuvimos hablando en la jornada de hoy, Dari Mendiondo y Jorge Musi. Esta comisión es una comisión formada por diferentes organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales. En realidad no, gubernamentales no, son no gubernamentales, pero de diferentes ámbitos, sindicales, sociales, ONGs, de todo tipo, que tienen como objetivo hacer cumplir una ley. Algo que parece tan básico, pero que para ellos es muy difícil, porque hay una ley que marca la expropiación de la casa de Artigas, la casa donde nació José Gervasio Artigas.
Exactamente, al parecer en 1964, firmada por el ingeniero Giannatasio, se aprobó la ley que además destinaba fondos a la expropiación de la casa natal de Artigas y la casa donde había nacido Oribe. Y eso al parecer se implementó a medias. Se hizo solo con la Casa de Oribe y se hizo un museo.
Ahí en 25 de mayo y Bartolomé Mitre, la Casa de Oribe.
Y esta comisión está reclamando entonces que este padrón pase a ser un bien público y no privado.
Hoy en día en la casa donde nació Artigas, que queda en la calle Colón y Cerrito, no hay nada en realidad. Hay una casa desocupada, de propiedad privada, que está, aparte de sin uso, que es una lástima, es una tapera que perfectamente puede ser comprada por alguien y utilizada en cualquier uso, ¿no? Puede poner una discoteca, puede poner un restaurante, puede poner una radio, lo que sea. Y es algo que, siendo una casa tan simbólica para Montevideo y para el Uruguay, estaría bueno que tenga otro fin.
Sí, de hecho...
No solo estaría bueno, sino que lo marca la ley.
No solo lo marca la ley y fue reconocido por la Junta Departamental en 2007 cuando coincide en el año en que se conforma esta comisión. Vamos a escuchar a uno de sus protagonistas, a Dari Mendiondo.
La Comisión General Pro Solar de Artigas, una comisión honoraria que la integra la Ateneo Montevideo, AGADO, AEBO, instituciones... varias, ¿no? Es muy larga la extensión que tenemos, Academia del Tango, y podemos seguir. Es una comisión honoraria cuyo objetivo, cuyos fines, es que se cumpla una ley. Parece una retórica, pero no lo es. En el año 1964 se votó una ley en el Consejo Nacional de Gobierno, firmada por el ingeniero Giannatasio. Esa ley establecía la expropiación de dos inmuebles en la ciudad de Montevideo. Según un texto de la ley, que lo tienen ustedes expresamente ahí, dice: lugar donde vivió Oribe, que 25 de mayo y Bartolomé Mitre, y lugar donde naciera Artigas, Cerrito y Colón.
Sobre esta comisión y una marcha que va a ser, nos va a contar ahora también Dari Mendiondo algunos detalles. Simplemente adelantemos algo, va a ser el 19 de junio, este domingo, día natalicio de Artigas, a las 10 de la mañana.
10 y media en la Ciudadela.
¿10 y media? Ah, perdón, mayo. Dije a las 10.
No, está bien, tenés
razón. A las 10. 10 en punto, bueno... Mayo. Es Uruguay, capaz que arranca 10 y media.
A las 10 y media inicia la caminata que se va a ser desde la puerta de la Ciudadela hasta Cerrito y Colón, pasando por Alzaibar.
Exactamente, todo peatonal Sarandí y bajan por Alzaibar, Cerrito y Colón. Cuando lleguen ahí van a leer una proclama de 3 minutos y medio. Escuchemos a Dari Mendiondo, que nos va a dar más detalles.
Entonces, por lo tanto, reivindicamos con esta caminata que se hará el día domingo a partir de las 10 de la mañana, que arranca Plaza Independencia, de la puerta a la Ciudadela, y caminamos por el peatonal Sarandí, luego caminamos por Alzaibar, tomamos Cerrito y Colón, que es una cuadra, en total serán 12 cuadras, 13 cuadras, hacemos una caminata el domingo 19, reivindicando que se cumpla con la ley.
La expropiación.
¿No? Reivindicando la expropiación.
Y recordemos que el mismo domingo, a las 10 de la mañana, va a ser el acto oficial donde va a estar el presidente Tabaré Vázquez homenajeando al prócer de la patria.
En Plaza Independencia, obviamente, junto al monumento y mausoleo de Artigas.
Exactamente. Allí se encontrarán entonces estas dos manifestaciones, la sociedad civil organizada por la memoria histórica y el patrimonio arquitectónico de la ciudad, y el Estado en su homenaje a don Gervasio Ortiz.
Y bueno, en nombre de esta comisión, a la que AEU apoya y adhiere, hacemos la convocatoria a las 10 de la mañana para intentar que la casa donde nació Artigas, nada más y nada menos, pase a manos del Estado y sea utilizada con fines adecuados.
Público, sea un bien público. Nos vamos a la tanda ahora sí y enseguida volvemos.
She's got class and style, sweet knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching villains is a no, let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb, love as it curves, so freak what you heard. Rolling with the flatness, you don't even know what the half is. You've got to play, just a shorty bang bang to look your way. I like the way you're working.
Estás escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Amigos de AEBU, les habla Gustavo Ripa y quiero invitarlos para el próximo viernes 17 a las 21 horas en la sala Camacuá, a un concierto que estaré dando compartido también con el gran maestro Horacio Di Llorio en el ciclo de música instrumental. Se pone muy lindo, estuve en los conciertos anteriores y la verdad que es una sala hermosa. Por lo tanto, los invito, los espero, ojalá puedan ir. No tengan miedo del frío porque el ambiente se pone calentito con la música. Voy a estar tocando algunas versiones nuevas y algunas otras correspondientes a mis tres discos como solista. Bueno amigos, entonces un gran abrazo y los espero el próximo viernes a las 21 horas.
Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos me dicen. Los paisanos le dicen mi venera, va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras.
Y llegamos al final de esta edición de Camacuay Reconquista. Repasemos, Nacho, lo que tenemos para mañana.
Mañana va a estar en la entrevista central la doctora Gabriela Pereira, abogada de la sala jurídica de acá de AEBU, que nos va a explicar qué es y en qué consiste el convenio 158 de la OIT, que bueno, está en discusión por estas horas y está bueno saber de qué se trata y por qué es importante.
Exactamente, estaremos también inaugurando una columna, un espacio que tendremos sobre la central de trabajadores, sobre el PIT-CNT. Allí tendremos a la compañera Andrea Moreni entrevistando al presidente de la central, Fernando Pereira.
Sí, mañana va a hablar Pereira sobre el centenario del Pepe de Lía. El 21 de junio, si no recuerdo mal, se estarían cumpliendo 100 años de su nacimiento y va a haber un acto, así que Pereira va a decir unas palabras al respecto.
Y recuerden simplemente que podrán entrando a Radio Camacuá podrán encontrar las entrevistas que hicimos a lo largo de la semana, así como otros materiales anteriores. Es la página web radiocamacuá.uy o también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, buscando Radio Camacuá.
No se vayan de la radio porque ya viene Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá y todo lo que va a pasar en la sala.
Exactamente, nos reencontramos mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.